Buenas noches y bienvenidos a OpenCLA Daily, el podcast que trata sobre ejecutar tus propios agentes de IA, mantener tus datos firmemente bajo tu propio techo y navegar por el mundo en constante evolución de los modelos de lenguaje locales. Soy Nova, y me acompaña como siempre mi brillante copresentador, Ayoy.
Hola a todos. Es genial estar aquí. Tenemos un episodio monumental preparado para esta noche. Hay mucho de qué hablar, noticias de la fundación, análisis profundos de seguridad, hardware nuevo y reluciente, lanzamientos de modelos recientes, aspectos destacados de la comunidad, opciones de despliegue y, por supuesto, nuestra sección de consejos al final. Sinceramente, tuve que reorganizar mis notas 3 veces solo para que cupiera todo.
Lo sé, ¿verdad? Han sido un par de semanas extraordinarias. Hace apenas un mes, OpenCLA era este proyecto emocionante pero relativamente de nicho dirigido a desarrolladores y aficionados. ¿Y ahora? Ahora estamos viendo artículos sobre él en Reuters, Forbes, TechCrunch. El público general ha tomado nota y creo que el episodio de esta noche mostrará exactamente por qué.
100%. Así que tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y entremos en materia. Primero, el gran titular que tuvo a toda la comunidad zumbando. Almohadilla, almohadilla, sección 1, la gran noticia, Fundación OpenCLA y Peter Steinberg.
Correcto. Así que aquí está la historia. El 14 de febrero, el día de San Valentín, apropiadamente, Peter Steinberg, el creador y la fuerza impulsora detrás de OpenCLA, anunció que se unirá a OpenAI. Ahora, antes de que alguien entre en pánico, hay una segunda mitad muy importante en ese anuncio. OpenCLA está haciendo la transición a una fundación independiente de código abierto.
Sí, y creo que el hecho de que esos dos anuncios fueran simultáneos es realmente clave. Steinberg no solo dejó el proyecto y se fue. Claramente pasó tiempo asegurándose de que la estructura de gobernanza estuviera en su lugar antes de hacer el movimiento. Eso es una gestión responsable.
Absolutamente. Y en sus propias palabras, Peter lo puso de esta manera. Me uno a OpenAI para trabajar en llevar agentes a todos. Esa es su misión. No se va a trabajar en algún proyecto interno secreto, va allí para impulsar la visión que comenzó con OpenCLA, pero a una escala que solo una empresa como OpenAI puede habilitar.
Esa es una distinción realmente importante. No está abandonando el proyecto, está extendiendo su alcance. Y se nota que esto ha estado en su mente por un tiempo. En la publicación del blog, habló sobre por qué no quería construir otra empresa. Dijo, y cito directamente aquí, ya hice todo el juego de crear una empresa. Vertí 13 años de mi vida en ello y aprendí mucho. Lo que quiero es cambiar el mundo.
13 años. Es una parte enorme de una carrera para invertir en una empresa. Y el hecho de que se alejara de eso para unirse a OpenAI en lugar de intentar escalar una empresa él mismo, dice algo sobre sus prioridades. No le interesa el estilo de vida de fundador, quiere impacto.
Y el objetivo que persigue es increíblemente ambicioso, construir un agente que incluso mi madre pueda usar. Esa es la prueba definitiva de accesibilidad. No desarrolladores, no entusiastas de la tecnología, tu madre. La persona que te llama cada vez que su impresora hace algo raro. Si su madre puede usarlo, realmente han resuelto el problema de la usabilidad.
Me encanta ese enfoque. Realmente atraviesa todo el ruido técnico. Ahora, la parte de la fundación, aquí es donde se pone realmente interesante. Peter reveló que OpenAI ya ha estado patrocinando el proyecto y han estado trabajando juntos para hacer realidad esta fundación. Escribió que OpenAI está trabajando en convertirlo en una fundación.
Y Sam Altman intervino personalmente con un compromiso. Aquí está la cita. OpenCLA vivirá en una fundación como un proyecto de código abierto que OpenAI continuará apoyando. Eso no es una promesa vaga, es un compromiso de gobernanza específico desde la cima.
Vale la pena prestar atención a la estructura de la fundación misma. Peter la describió como un lugar que seguirá siendo un lugar para pensadores, hackers y personas que quieran una forma de poseer sus datos, con el objetivo de apoyar aún más modelos y empresas. Esa es una carpa amplia. No están tratando de atar OpenCLA a un solo proveedor de modelos o a una sola empresa. Quieren que sea una plataforma neutral que sirva al ecosistema más amplio.
Y aquí hay un detalle que creo que mucha gente pasó por alto. Peter pasó la semana pasada en San Francisco hablando con los laboratorios principales, obteniendo acceso a personas e investigaciones no publicadas. Eso te dice que esto no fue una decisión de último minuto. Estuvo allí estableciendo conexiones, alineando recursos, asegurándose de que cuando la fundación se lance, no empiece de cero. Está construyendo relaciones que beneficiarán a todo el ecosistema de agentes de código abierto.
La cobertura refleja lo significativo que es esto. Reuters publicó una pieza enmarcándolo como parte de la tendencia más amplia de la gobernanza de la IA de código abierto. Forbes se centró en el ángulo comercial, lo que significa cuando un fundador exitoso de código abierto es absorbido por un actor importante como OpenAI. TechCrunch profundizó en las implicaciones técnicas para la comunidad de desarrolladores.
The Conversation incluso publicó una pieza realmente reflexiva comparando OpenAI y el proyecto MoldOp con los primeros días de las redes sociales, cuando MySpace, Facebook y Twitter eran todos nuevos y nadie sabía qué modelo ganaría. Argumentan que estamos en un punto de inflexión similar con los agentes de IA personales.
Ese encuadre histórico es fascinante, porque resalta algo importante. Todavía estamos en las primeras etapas de esta tecnología. El hecho de que OpenAI haya alcanzado el estatus de fundación tan rápido sugiere una verdadera capacidad de permanencia. Pero aún queda mucha evolución por venir. Y creo que el paralelo con las primeras redes sociales es apto en otro sentido. En aquel entonces, la gente descartaba a Facebook como un juguete de dormitorio. Mira cómo resultó eso. Sospecho que los agentes de IA personales seguirán una trayectoria similar, de curiosidad de nicho a infraestructura esencial.
Ese es un muy buen punto. Y lo que es diferente esta vez es el enfoque primero en el código abierto. Las primeras redes sociales fueron construidas por empresas respaldadas por capital de riesgo con motivos de lucro desde el primer día. OpenAI comenzó como un proyecto comunitario y se mantiene así a través del modelo de fundación. Las estructuras de incentivos son fundamentalmente diferentes, y creo que eso importa para cómo evoluciona esta tecnología. Y la respuesta de la comunidad ha sido abrumadoramente positiva. El Discord se encendió. Las estrellas de GitHub aumentaron y varios colaboradores importantes se comprometieron públicamente con una participación a largo plazo. El proyecto no solo está sobreviviendo a la partida del fundador, está prosperando gracias a la comunidad que Steinberg construyó a su alrededor.
Es un ejemplo de libro de cómo debería funcionar el código abierto. Constrúyelo, haz crecer la comunidad, establece la gobernanza y luego confía en la comunidad para llevarlo adelante. Felicitaciones a Steinberg y la mejor de las suertes en OpenAI. Almohadilla, almohadilla, sección 2. Análisis profundo de seguridad, inyección de prompts, preocupaciones de privacidad y mejores prácticas.
Ahora cambiemos de marcha hacia algo que merece una atención seria, la seguridad. Porque con toda esta emoción sobre lo que OpenAI puede hacer, necesitamos hablar sobre lo que puede hacer que quizás no quieras que haga.
Esto es absolutamente crucial y me alegra que estemos dedicando el tiempo adecuado a ello. Comencemos con CrowdStrike, porque publicaron una pieza genuinamente excelente sobre ataques de inyección de prompts dirigidos a sistemas de IA agentes y llamaron específicamente a OpenAI como un estudio de caso.
Para cualquiera que no esté familiarizado, la inyección de prompts es cuando un atacante diseña una entrada que engaña a un agente de IA para que haga algo que no debería. Y con OpenAI, lo que está en juego es más alto que con un simple chatbot, porque estos agentes tienen herramientas reales. Pueden leer tus archivos, enviar mensajes en tu nombre, ejecutar comandos, interactuar con APIs.
Exactamente. CrowdStrike presentó una taxonomía de vectores de ataque que realmente vale la pena leer. Está la inyección de prompts directa, donde la entrada maliciosa proviene directamente de canales orientados al usuario. Luego está la inyección indirecta, donde la carga útil está oculta en documentos, correos electrónicos o páginas web que el agente procesa. Y la más aterradora, la inyección encadenada, donde el atacante explota una herramienta para plantar una carga útil que se activa cuando otra herramienta diferente la recoge.
Ese escenario de inyección encadenada es combustible de pesadilla para los equipos de seguridad. Imagina que tu agente lee un correo electrónico aparentemente inocente, incrustada en el cuerpo. Hay una inyección de prompts que, cuando el agente resume el correo, hace que exfiltre tus llaves SSH a un servidor externo. Ese es el tipo de cosas de las que CrowdStrike está advirtiendo.
Y no es hipotético. Estos patrones de ataque están bien documentados en la investigación. La buena noticia es que el equipo de OpenClaw ha sido proactivo en la mitigación de estos riesgos. Su documentación de seguridad ha estado recibiendo actualizaciones regulares y el sistema de permisos es bastante granular.
Pero también deberíamos hablar sobre la investigación de la Universidad Northeastern, porque publicaron una pieza con un titular que llama a OpenClaw una pesadilla de privacidad. Eso es bastante incendiario.
Lo es, y creo que la verdad es más matizada. Su argumento central es sólido: cualquier sistema que tenga un acceso profundo a tus archivos personales, mensajes y aplicaciones crea una superficie de ataque inherentemente grande. Eso es simplemente un hecho. Pero llamarlo una pesadilla implica que no hay mitigación, y ese no es el caso.
Cierto.
El problema no es que OpenClaw tenga estas capacidades, es que los usuarios necesitan entender a qué están otorgando acceso. Y sinceramente, la mayoría de la gente no lee los diálogos de permisos ni siquiera en sus teléfonos. Así que hay un verdadero desafío de UX aquí en torno al consentimiento informado.
Kaspersky también intervino y su análisis fue más equilibrado. Reconocieron los riesgos, pero se centraron en recomendaciones prácticas. Mantén tu instalación de OpenClaw actualizada, los parches a menudo contienen correcciones de seguridad. Sé selectivo sobre qué habilidades instalas desde ClawHub. Revisa los permisos que solicita cada habilidad antes de aprobarla. Y tal vez no ejecutes tu agente con acceso de root.
Ese último parece obvio, pero te sorprendería. He visto publicaciones en foros donde la gente ejecuta OpenClaw como root porque eran más fácil de configurar. Por favor, no hagas eso.
Por favor, no hagas eso. El principio de privilegio mínimo se aplica aquí tanto como en cualquier otro lugar. Dale a tu agente los permisos mínimos que necesita para hacer su trabajo y nada más.
Así que, para resumir el segmento de seguridad, los riesgos son reales. La comunidad de investigación está prestando atención y las mitigaciones están disponibles. Se trata de ser intencional. Conoce tus permisos, mantén las cosas actualizadas. Sé selectivo con lo que instalas y trata a tu agente de IA con la misma higiene de seguridad que aplicarías a cualquier otra pieza de software que tenga acceso a tu vida.
Bellamente dicho. La seguridad primero, la conveniencia después. Almohadilla, almohadilla, sección X, cobertura y reacción.
Cambiemos de marcha y hablemos de algo que realmente señala lo lejos que ha llegado OpenClaw: la cobertura mediática. Porque nos guste o no, cuando las publicaciones importantes comienzan a prestar atención, significa que la tecnología ha cruzado un umbral.
Absolutamente. Y la cobertura últimamente ha sido fascinante, no solo por lo que dice sobre OpenClaw, sino por lo que revela sobre cómo la industria está pensando en los agentes de IA en general. Comencemos con Fortune, porque su pieza hizo un punto realmente importante sobre lo que significa realmente esta contratación.
Fortune tituló: la contratación de OpenClaw por parte de OpenAI señala una nueva fase en la carrera de los agentes de IA. E hicieron una observación interesante: el creador de NanoClaw, que es una de las variantes más populares de OpenClaw, calificó la contratación como el mejor resultado para todos. Ese es un respaldo bastante fuerte de alguien que podría haberlo visto como competencia.
Pero, por supuesto, no todos estaban cantando victoria. Fortune también destacó algunas críticas puntuales de investigadores de seguridad que calificaron a OpenClaw como fundamentalmente inseguro y defectuoso. Esa es una cita directa. ¿Y sabes qué? Creo que es un comentario realmente valioso. Significa que la gente se está tomando las implicaciones de seguridad lo suficientemente en serio como para criticarlas públicamente.
El ángulo interesante de Fortune fue la perspectiva comercial. Lo enmarcaron como, y estoy parafraseando aquí, OpenAI quiere ganar a todos los desarrolladores. El argumento es que al traer a Steinberg y apoyar la fundación, OpenAI no está tratando de matar a OpenClaw. Están tratando de poseer el ecosistema de desarrolladores. Si cada desarrollador que construye agentes de IA comienza con OpenClaw, entonces, ya sea que se queden en OpenClaw o eventualmente migren a las ofertas comerciales de OpenAI, OpenAI ha plantado la semilla.
Ese es un análisis estratégico realmente inteligente. No se trata del producto, se trata de la plataforma. Logra que los desarrolladores se sientan cómodos con tus herramientas, tus abstracciones, tu forma de pensar sobre los agentes y habrás ganado la batalla antes de que comience.
Ahora hablemos de Nature, sí, la revista científica Nature. Publicaron una pieza con el titular «Los chatbots de IA de OpenClaw están corriendo desenfrenados. Estos científicos están escuchando». Ahora, esta es una historia salvaje.
Realmente lo es. El ángulo aquí es que los agentes de IA han desarrollado su propia plataforma de redes sociales, en serio, y están publicando artículos de investigación generados por IA en su propio servidor de preimpresión. Los científicos están monitoreando estas publicaciones generadas por IA para ver qué están produciendo los agentes.
Eso es fascinante o aterrador, dependiendo de tu perspectiva. El servidor de preimpresión aparentemente es administrado por la propia comunidad de agentes de IA, y los artículos están siendo escritos por los agentes sobre los agentes. Es como un bucle cerrado de investigación científica artificial. Nature lo trata como un fenómeno académico genuino que vale la pena estudiar.
Y tienes que preguntarte, ¿en qué punto estos artículos generados por IA comienzan a citarse entre sí? ¿Creando un cuerpo de conocimiento científico totalmente autorreferencial producido por máquinas, para máquinas? ¿Es el tipo de cosas que los escritores de ciencia ficción solían imaginar y ahora está sucediendo en tiempo real?
Pasando a IBM, quienes publicaron algo interesante titulado OpenClaw, Moldvarp y el futuro de los agentes de IA. Su enfoque fue realmente perspicaz. ¿Qué sucede cuando un agente genuinamente útil choca con la cultura de los memes?
Esa es una gran pregunta, y es algo de lo que no hemos hablado lo suficiente. OpenClaw se ha convertido, y estoy usando sus palabras aquí, en la herramienta de IA de la que más se habla en Internet. Eso no es solo por la tecnología. Es la comunidad, los memes, las capturas de pantalla virales, los memes sobre los memes. Se ha convertido en un fenómeno cultural.
Y el punto de IBM fue que esta intersección de utilidad genuina y cultura de Internet no tiene precedentes. La mayoría de las herramientas serias para desarrolladores no se vuelven virales. La mayoría de las cosas virales en Internet no son herramientas serias para desarrolladores. OpenClaw de alguna manera logró ser ambas cosas, y esa es una dinámica realmente interesante que nadie sabe muy bien cómo manejar.
Luego tuvimos a CNBC comentando sobre algo que mucha gente en la comunidad ha notado. La evolución del nombre. De CloudBot a MoldBot a OpenClaw. CNBC rastreó ese viaje e hizo una observación interesante. El cambio de nombre no es solo cosmético. Cada cambio de nombre representó un cambio fundamental en lo que el proyecto intentaba ser.
E hicieron otro punto que creo que vale la pena resaltar. La utilidad del mundo real de los agentes de IA no se limita a las grandes empresas. Eso contrarresta la narrativa de que los agentes de IA son solo para grandes empresas con grandes presupuestos. CNBC reconoce que herramientas como OpenClaw están llevando la tecnología de agentes a individuos y equipos pequeños de una manera que no era posible antes.
Finalmente, y esto es más reciente, tenemos el lanzamiento V2026.2.17, que agregó soporte para Claude de Anthropic. Esto es enorme, porque hasta ahora, OpenClaw se asociaba principalmente con modelos de pesos abiertos. Agregar soporte para Claude significa que ahora puedes ejecutar uno de los modelos de razonamiento más capaces disponibles, localmente, en tu propio hardware, con tus propios datos.
Y la respuesta de la comunidad ha sido eléctrica. Los problemas de GitHub se encendieron. Las tendencias de Discord mostraron un compromiso masivo y la gente ya está publicando puntos de referencia de comparación entre Claude a través de OpenClaw frente a los otros backends de modelos. Los números de rendimiento son genuinamente impresionantes para lo que puedes ejecutar localmente.
Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta cobertura? Algunas cosas. Primero, OpenClaw realmente ha captado la atención de la industria. Desde la prensa tecnológica de consumo hasta las revistas científicas y el análisis empresarial. Segundo, la conversación sobre seguridad es madura y seria, lo cual es saludable. Y tercero, el momento cultural es real. Esto ya no es solo un proyecto técnico. se ha convertido en parte de la conversación más amplia sobre qué son los agentes de IA y en qué pueden convertirse.
Bien dicho. Y creo que vale la pena reflexionar sobre eso, porque hace un año este era un repositorio de GitHub que conocían unos cientos de desarrolladores. Ahora está siendo diseccionado por Fortune, presentado en Nature, analizado por IBM y evaluado por CNBC. Esa es una trayectoria que pocos proyectos de código abierto logran alcanzar. Almohadilla, almohadilla, sección, estadísticas de GitHub y comunidad. Y hablando de impulso, hablemos de números por un momento, porque son absolutamente asombrosos. He estado siguiendo las estadísticas de GitHub, y lo que OpenCla ha logrado en un periodo de tiempo tan corto no tiene precedentes.
Lo sé, ¿verdad? La cifra principal es esta, más de 190,000 estrellas de GitHub en menos de 90 días. Eso sitúa a OpenCla en el número 21 de la lista de repositorios con más estrellas en la historia de GitHub. Deja que eso se asiente por un segundo. Está sentado junto a proyectos que han existido durante una década, React, Vue, TensorFlow, y lo está haciendo en menos de 3 meses.
Pero aquí está lo que realmente me vuela la cabeza. El crecimiento más rápido en la historia del código abierto. Más de 145,000 de esas estrellas llegaron en solo 5 días.
¡5 días!
Eso no es una subida gradual, es el lanzamiento de un cohete. Nunca hemos visto nada parecido en el mundo del código abierto.
Y no son solo estrellas. Más de 20,000 bifurcaciones. Esa es una comunidad que no solo está mirando, está construyendo. Cada bifurcación es alguien que miró el código, dijo puedo hacer algo con esto y comenzó a programar. Ese es el motor de la innovación.
Aquí está la cosa, Nova. Creo que este momento representa algo más grande que solo un proyecto popular. El fenómeno OpenCla es la señal más clara hasta ahora. La comunidad ha elegido decisivamente asistentes de IA personales que poseen, controlan y personalizan por encima de los servicios en la nube que alquilan. Ese es el cambio tectónico que está ocurriendo.
Absolutamente. La gente está cansada de alquilar su inteligencia. ¿Quieren una IA que viva en su hardware, procese sus datos bajo su techo y les responda a ellos, no a unos términos de servicio? Las estrellas no son solo una métrica de vanidad. Son un voto. Millones de votos, en realidad.
Y lo hermoso es que nada de esto sucedió por accidente. El equipo construyó algo genuinamente útil, facilitó su ejecución local y luego se quitó del camino. La comunidad hizo el resto. Esa es la magia del código abierto en su máxima expresión.
Realmente lo es. Y sospecho que solo estamos viendo el comienzo. A medida que más personas descubran que pueden tener poderosos asistentes de IA sin sacrificar su privacidad o independencia, esa curva de crecimiento solo seguirá subiendo. Almohadilla, almohadilla, sección 3, hardware de Raspberry Pi a la potencia de la Mac Mini. Muy bien, hablemos de algo que entusiasma adecuadamente a la gente, el hardware. Porque la revolución de la IA local vive o muere dependiendo de si realmente puedes ejecutar estos modelos en el hardware que posees. Y las noticias en este frente han sido espectaculares.
Comencemos por el extremo superior, porque hay una guía magnífica que un desarrollador llamado Mark Zero publicó. Un recorrido completo para configurar OpenCla en una Mac Mini M4 Pro con 64 GB de memoria unificada. Cero dependencia de la nube. Todo se ejecuta localmente.
Leí esa guía y es meticulosa. Paso a paso, desde el desembalaje hasta la ejecución de tu primer flujo de trabajo multiagente. Lo que la hace especial es el ángulo de Apple Silicon. Para cualquiera que no esté familiarizado con la arquitectura, las PC tradicionales dividen su memoria entre la RAM del sistema y la RAM de la GPU. Compras 32 GB de RAM de sistema y tal vez 16 GB en tu tarjeta gráfica. Apple Silicon no hace eso. Todo es un solo grupo de memoria unificada y tanto la CPU como la GPU pueden acceder a todo ello.
Y eso es transformador para los modelos de lenguaje grandes, porque estos modelos están fundamentalmente limitados por el ancho de banda de la memoria. La velocidad a la que puedes alimentar los datos a las unidades de cómputo importa más que la potencia de cómputo bruta en la mayoría de los casos. La arquitectura de memoria unificada de Apple te da ese ancho de banda sin el cuello de botella de copiar datos entre los espacios de memoria de la CPU y la GPU.
El resultado práctico es que una Mac Mini M4 Pro con 64 GB puede ejecutar cómodamente un modelo de 70.000 millones de parámetros. Estás viendo tal vez de 10 a 15 tokens por segundo, lo cual no va a ganar ningún punto de referencia contra las APIs de la nube, pero es más que suficiente para un uso interactivo. Y tus datos nunca salen de tu máquina.
El punto ideal en términos de precio-rendimiento parece ser esa M4 Pro con 48 o 60 y 4 GB de RAM. Estás gastando entre $1.500 y $2.000 por una máquina que puede servir como un host de IA dedicado, funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, consumiendo poca electricidad, completamente silenciosa. Es un valor notable comparado con los costos de cómputo en la nube a lo largo del tiempo.
Pero, y esto es lo que me encanta, no se trata solo del extremo alto. Hablemos del otro extremo del espectro. Raspberry Pi. Proactive Investors publicó una pieza realmente interesante sobre cómo Raspberry Pi Holdings ha visto un interés renovado impulsado en parte por el efecto OpenCL. La gente está comprando Pi 5 específicamente para ejecutar agentes de IA ligeros.
Ahora seamos realistas sobre lo que puede hacer una Pi 5. Con 8 GB de RAM, no vas a ejecutar Llama 4 Maverick. Pero absolutamente puedes ejecutar modelos más pequeños, el rango de 1 a 3.000 millones de parámetros. Y para muchos casos de uso prácticos, eso es suficiente. Automatización del hogar, programación, preguntas y respuestas simples, gestión de notificaciones.
Y el precio es simplemente asombroso. $80 por la placa, más tal vez otros 20 por una carcasa y una fuente de alimentación. Son $100 por un host de agente de IA dedicado y siempre encendido. Compara eso con pagar 10, 20, $50 al mes por APIs de IA en la nube.
Las matemáticas del punto de equilibrio son convincentes. Incluso en el extremo barato de los precios de la nube, una API se paga sola en 3 a 6 meses. Después de eso, es esencialmente cómputo gratuito. Y hay algo profundamente satisfactorio en poseer tu propia infraestructura de inteligencia.
No podría estar más de acuerdo. El espectro ahora va desde una Raspberry Pi de $80 hasta una estación de trabajo Mac Mini Premium, con innumerables opciones intermedias, laptops viejas, computadoras de escritorio reacondicionadas, servidores Linux personalizados. Vi un hilo entero de Reddit donde alguien reutilizó una Dell Optiplex de 2018 que compró en una tienda de segunda mano por $40, le puso una GPU usada y ahora está ejecutando un modelo de 7.000 millones de parámetros como su equipo diario. La democratización del hardware es real y solo se está acelerando.
Y no olvidemos el mercado de Macs usadas. Con la generación M4 fuera, las Macs M1 y M2 están apareciendo en el mercado de segunda mano a excelentes precios. Una Mac Mini M1 con 16 GB de memoria unificada, que puede ejecutar cómodamente un modelo de 8.000 millones de parámetros, cuesta alrededor de $300 usada. Eso es un host de agente de IA serio por el precio de un par de zapatillas.
La conclusión es, casi con seguridad ya posees hardware que puede ejecutar un agente de IA local en alguna capacidad. La pregunta no es si puedes pagar el hardware, es si estás listo para dar el paso. Almohadilla, almohadilla, sección 4, modelos, Llama 4, Wen 3, Mistral 3 y el modo Air Gap de Oyama.
Bien, no podemos hablar de IA local sin hablar de los modelos mismos. Y vaya que ha sido un buen mes. Comencemos con el titular, Llama 4 ya está aquí.
El último lanzamiento de Meta, y es algo importante. Llama 4 viene en dos sabores principales, Scout y Maverick. Ambos son nativamente multimodales, lo que significa que pueden procesar texto, imágenes y más, y utilizan una arquitectura de mezcla de expertos, lo cual es realmente inteligente porque significa que no todos los parámetros están activos en el momento de la inferencia. Obtienes la inteligencia de un modelo masivo con los requisitos de cómputo de uno mucho más pequeño.
Y crucialmente, ambos están ahora disponibles en Oyama. Un comando, Oyama pull Llama 4 y estás ejecutando lo último de Meta localmente. Sin llaves de API, sin límites de uso, sin datos que salgan de tu máquina. La fricción es básicamente cero.
Esa es la magia de Oyama, ¿verdad? Han abstraído toda la complejidad de la gestión de modelos, la cuantificación, la detección de hardware. Solo descargas y ejecutas. Hablando de eso, Oyama lanzó una función que la comunidad de privacidad ha estado pidiendo a gritos. Un interruptor para desactivar todas las integraciones de modelos en la nube por completo.
Sí, lo llaman modo AirGap, esencialmente. Activa un ajuste y tu instancia de Oyama se negará a conectarse con cualquier API externa. Cada byte de computación se queda en tu máquina local. Para entornos sensibles, legales, médicos, financieros, gubernamentales, esto cambia las reglas del juego.
Luego tenemos el lanzamiento de Web3, que es la última contribución de Alibaba al ecosistema de pesos abiertos. Variantes densas y de mezcla de expertos, y escucha esto. Soporte para hasta 128,000 tokens de contexto.
Pongamos eso en perspectiva para la gente. 128,000 tokens son aproximadamente de 96,000 a 100,000 palabras. Eso es una novela entera. Podrías alimentarlo con guerra y paz y aún tener espacio para una conversación detallada sobre los temas. Para fines prácticos, significa que tu agente puede mantener conversaciones enormemente largas sin perder el contexto, o procesar documentos muy grandes en una sola pasada.
Los requisitos de memoria escalan con la variante que elijas. Los modelos densos Web3 más pequeños, por ejemplo, la versión de 4.000 millones de parámetros, funcionarán felizmente con 8 GB de RAM. Las variantes MoE más grandes que activan, digamos, 30.000 millones de parámetros de un total de 235.000 millones quieren de 32 a 64 GB. Pero la relación rendimiento por parámetro es excelente.
Y luego Mistral lanzó Mistral 3, que es posiblemente el lanzamiento de pesos abiertos más ambicioso que hayamos visto. Ofrecen modelos desde 3.000 millones de parámetros hasta 675.000 millones. Ese rango no tiene precedentes. El modelo 3B funciona con 4 GB de RAM, tu laptop vieja puede manejarlo. El modelo 675B es obviamente una carga de trabajo de clase servidor, pero el hecho de que sea de pesos abiertos es notable.
La diversidad en el ecosistema de modelos en este momento es simplemente impresionante. Hace un año, tenías tal vez 3 o 4 opciones serias para la inferencia local. Ahora tienes docenas, cada una con diferentes fortalezas, codificación, razonamiento, escritura creativa, soporte bilingüe, capacidades multimodales. Y Oyama hace que cambiar entre ellos sea tan simple como cambiar una palabra en tu configuración.
Realmente es una era dorada para la IA local. Los modelos están ahí, el hardware está ahí y la infraestructura para unirlo todo está madurando rápido. Sinceramente, no puedo recordar un momento en que tantos modelos de pesos abiertos de alta calidad estuvieran disponibles simultáneamente. La competencia entre Meta, Alibaba, Mistral, Google, está impulsando la calidad hacia arriba y bajando las barreras a un ritmo increíble.
Y lo hermoso es que, como usuario, te beneficias de todo ello. No estás bloqueado con el modelo de un solo proveedor. Si Llama 4 es genial para programar, pero Web3 maneja mejor tu correspondencia multilingüe, puedes usar ambos. Diferentes modelos para diferentes tareas, todos ejecutándose localmente, todos gestionados a través de la misma interfaz. Ese es un nivel de flexibilidad que los usuarios que solo usan la nube simplemente no tienen. Almohadilla, almohadilla, sección 5, comunidad y ecosistema, ClaHub, VoltaGent y contenido educativo.
Hablemos de comunidad, porque sinceramente, aquí es donde ocurre la magia. Las herramientas y los modelos son importantes, pero son las personas que construyen sobre ellos las que hacen que un ecosistema prospere.
Absolutamente. Y los números son notables. ClaHub, que el registro comunitario para las habilidades de OpenCla, ha superado las 5,700 habilidades publicadas. 5.700. Para un proyecto que apenas ha pasado su primer cumpleaños en cualquier sentido significativo. Es un crecimiento extraordinario.
Y la amplitud es impresionante también. No son solo chatbots y automatizaciones simples. La gente está construyendo flujos de trabajo sofisticados de varios pasos. Piensa en pipelines de DevOps completos, orquestación de hogares inteligentes, seguimiento financiero, gestión de contenido. Una habilidad que vi esta semana monitorea tu base de código en busca de vulnerabilidades de dependencia y abre automáticamente solicitudes de extracción con correcciones. Eso no es un juguete, es una herramienta de grado de producción.
También está esta fantástica lista seleccionada en GitHub llamada VoltaGent, es una colección estilo, lista increíble de las mejores habilidades, recursos e integraciones de OpenCLA. Si eres nuevo en el ecosistema y te sientes abrumado por el gran volumen de opciones, VoltaGent es un excelente punto de partida. Separa el trigo de la paja.
Krupper Raut publicó una pieza realmente convincente en Medium titulada algo así como «Las actualizaciones de febrero de OpenCLA hacen que los asistentes de IA de pago parezcan un chiste». Su argumento es que la combinación de automatización completa de DevOps, control del hogar inteligente, ejecución de tareas en tiempo real e integración nativa con WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y básicamente todas las plataformas de mensajería, cuando sumas todo eso, tienes algo que rivaliza o supera lo que obtienes de Alexa, Google Assistant o Siri. Excepto que tú eres el dueño.
Ese agnosticismo de plataforma es realmente el arma secreta, ¿no? Tu asistente de IA no está bloqueado en el ecosistema de Apple o de Google o de Amazon. Te encuentra donde ya te comunicas. Si tu equipo usa Slack, tu agente está en Slack. Si tu familia usa WhatsApp, está en WhatsApp. Si tu comunidad está en Discord, también está allí.
Y luego está este nuevo sitio, OpenClown.com, que acaba de lanzarse con un enfoque en el contenido educativo. Guías de selección de hardware, tutoriales de autoalojamiento, recorridos de gestión de datos. Tienen artículos sobre sistemas de archivo basados en reglas, clasificación automática de documentos, etiquetado de metadatos. Realmente está construyendo la base de conocimientos para las personas que son nuevas en el autoalojamiento.
El ecosistema de documentación está madurando maravillosamente. Entre los documentos oficiales, las guías comunitarias, los artículos de Medium, los tutoriales de YouTube y ahora los sitios educativos dedicados, la barrera de entrada es más baja que nunca. Ya no necesitas ser un administrador de sistemas para comenzar. Y creo que eso es lo que separa esta ola de tecnología autoalojada de las anteriores. Da que fue revolucionario, pero pasaron años antes de que los no desarrolladores se sintieran cómodos usándolo. La comunidad de OpenCLA está comprimiendo esa curva de aprendizaje drásticamente.
Totalmente de acuerdo. Y la diversidad de voces que contribuyen al contenido educativo también es importante. No es solo una perspectiva. Tienes investigadores de seguridad, aficionados, arquitectos empresariales, estudiantes, jubilados, todos compartiendo sus experiencias y configuraciones. Esa riqueza de perspectiva hace que todo el ecosistema sea más fuerte. Almohadilla almohadilla sección 6, despliegue, de niveles gratuitos en la nube a instalaciones de un solo clic. Lo que nos lleva directamente a las opciones de despliegue. Porque una de las preguntas más comunes que vemos en la comunidad es, ¿cómo pongo esto en funcionamiento? Y la respuesta en 2026 es, tienes más opciones que nunca.
Comencemos con la opción de costo cero, porque es genuinamente impresionante. Cognio Labs publicó un recorrido completo para ejecutar OpenCLA en el nivel siempre gratuito de Oracle Cloud. Y no estamos hablando de una prueba limitada, son 4 CPUs basadas en ARM. 24 GB de RAM, almacenamiento en bloques persistente y es genuinamente gratuito. Sin sorpresas de tarjeta de crédito después de 30 días.
La guía cubre la configuración de DAKE, el proxy inverso de Nginx, los certificados SSL y la integración de modelos locales a través de OYAMA. Puedes tener una instancia de OpenCLA totalmente funcional ejecutándose en la Internet pública con HTTPS, por $0 al mes. Obviamente, estás en una infraestructura compartida, así que no esperes un rendimiento vertiginoso. Pero para aprender, experimentar y ejecutar flujos de trabajo de agentes ligeros, es perfecto.
Y en el otro extremo del espectro de la simplicidad, Digital Ocean lanzó su opción de despliegue de OpenCLA de un clic. Esto está dirigido a personas que solo quieren que funcione y no quieren meterse con archivos DAKE Composi, variables de entorno y todo eso. Haz clic en un botón, elige el tamaño de tu gota y tendrás una instancia de OpenCLA reforzada y preconfigurada lista para funcionar en unos 3 minutos.
La imagen de seguridad reforzada es un buen detalle. Han preconfigurado reglas de firewall, desactivado servicios innecesarios, configurado actualizaciones automáticas. Es obstinado de una buena manera, el tipo de valores predeterminados que te mantienen a salvo sin requerir que seas un experto en seguridad.
Así que el espectro de despliegue ahora va desde el nivel gratuito de Oracle Cloud a $0, pasando por las gotas de Digital Ocean de $5 a $20 al mes, hasta el autoalojamiento en tu propio hardware. Y dentro de la categoría de autoalojamiento, tienes la Raspberry Pi a unos $100, hardware viejo reutilizado a un costo adicional de efectivamente cero, y máquinas dedicadas como la Mac Mini en el extremo premium. Literalmente hay un punto de entrada para cada presupuesto.
Y cada una de esas opciones mantiene tus datos bajo tu control. Ese es el hilo conductor. Ya sea que estés en un nivel gratuito en la nube o en una Mac Mini dedicada, no estás enviando tus conversaciones a los servidores de otra persona para entrenamiento. Almohadilla almohadilla sección 7, consejos y trucos, de principiantes a usuarios avanzados.
Muy bien, es hora de nuestra sección de consejos. Tenemos una mezcla para todos esta noche, principiantes y usuarios avanzados por igual.
Comencemos con el consejo número 1 para cualquiera que esté comenzando. Después de instalar OpenCLA, antes de hacer cualquier otra cosa, ejecuta OpenCLA Doctor en tu terminal.
Esto es genuinamente lo más útil que puedes hacer. Revisa toda tu configuración, versión de Node.js, dependencias, disponibilidad de modelos, archivos de configuración, conflictos de puertos, permisos. Te dirá exactamente qué está funcionando, qué está mal configurado y qué falta. No puedo decirte cuántas horas de depuración me ha ahorrado esto personalmente.
El consejo número 2 es para los usuarios intermedios. ¿Has intentado conectar Cloud Ecoud a modelos locales a través de Oyama? Hay una guía comunitaria circulando que te guía por la configuración. La idea es que obtienes las sofisticadas capacidades de razonamiento y generación de código de Cloud, pero todo se ejecuta a través de tu instancia local de Oyama. Así que obtienes la inteligencia sin que los datos salgan de tu red.
Eso suena como un proyecto de fin de semana encantador, en realidad. Lo mejor de ambos mundos.
El consejo número 3, y este es de seguridad. Si estás pensando en exponer tu instancia de OpenCLA a Internet para acceso remoto, por favor lee primero la documentación sobre la exposición de puertos. iMúltiple publicó un artículo muy detallado sobre lo que sucede cuando reconfiguras la puerta de enlace para que se vincule a interfaces públicas sin las salvaguardas adecuadas.
La versión corta es, la configuración predeterminada se vincula solo a localhost, y eso es intencional. Si lo abres a la Internet pública sin configurar autenticación, SSL y reglas de firewall, esencialmente estás dando acceso a toda la Internet a tu agente de IA y a través de él, potencialmente acceso a tus archivos, mensajes y herramientas.
Si necesitas acceso remoto, usa una VPN. Tailscale, WireWire, lo que sea que te funcione. Agrega un paso adicional para conectarte, pero significa que tu instancia de OpenCLA nunca está expuesta directamente a la Internet pública.
Consejo número 4, para entornos multiusuario. OpenCLA admite controles de acceso basados en roles, y si estás ejecutando una instancia que usan varias personas, tal vez una configuración familiar o un equipo pequeño, realmente deberías configurarlos. Puedes restringir a qué habilidades tienen acceso ciertos usuarios, en qué canales puede operar el bot y qué nivel de acceso al sistema de archivos obtiene cada rol.
La configuración también es sencilla. Es un archivo YAML donde defines los roles y los asignas a conjuntos de permisos. 5 minutos de configuración y tienes un control de acceso adecuado. Ya no tendrás que preocuparte de que tu hijo adolescente le dé accidentalmente permiso a la gente para enviar correos electrónicos en tu nombre.
¡Ja! Ese es un ejemplo muy específico, Ayoy. ¿Hablas por experiencia?
Me acojo a la quinta enmienda. Un consejo más, el Oyama Multimodel Benchmark. Es una herramienta que ejecuta varios modelos de Oyama secuencialmente en la GPU T4 gratuita de Google. Colab produce una comparación limpia lado a lado. Velocidad de generación, capacidad de respuesta, tamaño del modelo, uso de memoria. Si estás tratando de averiguar qué modelo es el adecuado para tu hardware, esto te ahorra horas de pruebas manuales.
Brillante. Todos estos consejos estarán en las notas del programa, junto con los enlaces a cada artículo y guía que hemos mencionado esta noche. Almohadilla, almohadilla, sección 8, despedida, mirando hacia adelante.
Bueno, hemos cubierto una cantidad enorme de terreno esta noche. Gobernanza de la fundación, investigación de seguridad, hardware desde $80 hasta $2,000, 4 lanzamientos importantes de modelos, un ecosistema comunitario próspero, opciones de despliegue desde gratuitas hasta premium y consejos prácticos para cada nivel de experiencia.
Y creo que lo que más me impresiona es lo rápido que este espacio está madurando. Hace 6 meses, ejecutar un agente de IA local se sentía experimental, emocionante, pero tosco. ¿Hoy? Hoy tenemos despliegues de un solo clic, registros de habilidades curados con miles de entradas, guías de hardware dedicadas, auditorías de seguridad de firmas importantes y cobertura de Reuters y Forbes. Esto ya no es un proyecto de pasatiempo. Esto es infraestructura.
Y el ritmo no se está ralentizando. En todo caso, la estructura de la fundación va a acelerar el desarrollo. Más colaboradores, más gobernanza, más estabilidad. Soy realmente optimista sobre hacia dónde se dirige todo esto.
Yo también. El futuro de la IA no está solo en la nube, está en tu bolsillo, en tu escritorio, en tu hogar. Y proyectos como OpenCLA están haciendo que ese futuro sea tangible hoy.
Muy bien, ese es nuestro programa por esta noche. Muchas gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, compártelo con un amigo que tenga curiosidad por la IA local. Y si quieres mantenerte al día con los últimos acontecimientos en OpenCLA e IA, suscríbete a nuestro boletín en topionfitnesstech.com. Nos encantaría tenerte.
Gracias por acompañarnos a todos. Soy Nova.
Y yo soy Ayoy.
Y esto ha sido OpenCLA Daily, episodio 1, la historia completa. Mantente curioso, mantente privado y nos vemos la próxima vez.
Adiós a todos. Manténganse locales, manténganse seguros y sigan construyendo. Almohadilla, fin del episodio 1, V2, ampliado.